Vamos a continuar con el tema 2 de psicología del lenguaje, lenguaje humano y lenguaje animal. Hemos visto el lenguaje humano, ahora vamos a ver el lenguaje de los animales. El lenguaje humano vimos que tenía las tres principales propiedades que vimos, la arbitrariedad, la dualidad de estructura y la productividad o creatividad. Pues bien, los animales están dotados de sistemas de comunicación más o menos complejos. Hay que ver las abejas, los pájaros con el canto, que los machos marcan el territorio con las feromonas. Por lo tanto, vamos a hablar de comunicación electroquímica o química, químico-olfativa. Por lo tanto, vamos a ver que el sentido del término comunicación, aquí tiene un sentido más amplio. Hay autores que hablan de señal comunicativa, que tiene intencionalidad, y luego que puede haber una señal informativa que no tiene intencionalidad. Por lo tanto, en la comunicación la definimos como la transmisión de información desde un emisor hacia un receptor, de tal manera que se produce un beneficio para los dos. Wilson dice que existe comunicación cuando, a través del envío de una señal, un organismo es percibido por otro y se altera la probabilidad de un patrón de conducta adaptativa en el receptor de la señal o en ambos. Por lo tanto, vamos a ver ahora las modalidades sensoriales, visual, acústica, químico-olfativa, etc. ¿No? Bueno, no las vamos a ver en detalle. Hay comunicación visual, hay comunicación química-olfativa, hay comunicación acústica, sonidos, bioacústica, etc. ¿No? Muy bien, pues vamos a ver los chimpancés. Vemos a Jane Goodall, que encontró en chimpancés salvajes 25-40 vocalizaciones distintas. Y dice, creía que estaban relacionadas con situaciones de interacción social, en particular, dominancia entre individuos, más que con objetos del entorno como alimentos o depredadores, ¿no? Muy bien, esto en los chimpancés, volveremos luego sobre ellos. En aves hay muchas más especies, de miles de especies de aves. Pero pues, se han hecho estudios con pasiformes, bueno, de 4.500 especies. ¿Cómo hacen las aves? Tienen la siringue, que es un sistema de membranas que produce dos sonidos simultáneos de forma separada. Y al cantar se producen dos voces. Están separadas con frecuencias moduladas independientes, ¿no? Cada especie, patrón acústico de especie significa que cada especie tiene un patrón acústico característico y transmite información sobre la identidad de la especie, ¿no? El patrón acústico individual, que es que dentro de la misma especie hay características individuales que distinguen individuos vecinos, extraños, padres, crías, etc. Las aves distinguen entre sí sus cantos, ¿no? Y cumple tres funciones el canto de las aves: repeler rivales, atraer hembras de la misma especie y estimular la función reproductora. Lo intrigante es si el canto de las aves tiene sintaxis. Hay especies como los estorninos que utilizan mecanismos recursivos. Las notas individuales se combinan en secuencias particulares de sílabas. Y las sílabas se combinan en motivos, y los motivos se combinan en el episodio del canto completo. Muy bien. Pero esta sintaxis dice que es fonológica, no tiene significado, no es sintaxis, no es semántica. Pues solo la sintaxis humana está cargada de, está ligada al significado, a la semántica. Vamos a continuar con los animales. Los mamíferos marinos, que se han estudiado especies como focas, morsas, ballenas, y utilizan tres tipos de sonidos: tonos, pulsos y clics. El tono es una llamada tonal, son gemidos o silbidos agudos. El pulso es muy breve y de espectro ancho, es como un ruido. Y los clics son como ecolocalizaciones, una señal muy breve para obtener información del entorno. En los delfines, cada individuo tiene su propio silbido que le identifica. Es una firma aprendida de la madre que sirva para que la cría la reconozca y a la vez desarrolle su propio silbido particular. Las ballenas, el canto de las ballenas son llamadas tonales, que tiene una función social, mantener la cohesión del grupo. Vamos a ver ahora respecto a la comunicación simbólica, es decir, el empleo de señales arbitrarias para designar objetos, significa crear la arbitrariedad, que la señal, el significante, no tiene relación física, semejanza física con lo representado, el significado. Pues se ha estudiado con que los monos tótano utilizan una llamada de alerta que permite identificar a los depredadores. Cada llamada de alarma desencadena una conducta evasiva diferente. Por ejemplo, si la llamada de alarma dice hay un águila, el grupo se esconde. Si se designa un leopardo, los monos se suben a los árboles. Si se designa una serpiente, se ponen de pie sobre las patas traseras y miran el suelo. Pues al principio se pensaba que eran llamadas generales y que la conducta del chimpancé era producto de haber localizado al depredador, pero se observó que producían la misma conducta de huir, evasiva, cuando oían la llamada de alarma por altavoces ocultos en ausencia del depredador y en función de la llamada realizaban la conducta correspondiente, es decir, si era de águila, en matorrales. Si era de leopardo, subir a los árboles. Si era de serpiente, ponerse de pie y mirar el suelo. Porque cada tipo de señal corresponde a un depredador y a una conducta. Por lo tanto, es una relación sistemática y arbitraria. Arbitraria quiere decir simbólica. Y los individuos lo aprenden, ¿no? Está predeterminado este sistema de comunicación con poco espacio para el aprendizaje, ¿no? Está predeterminado. Dice que los individuos jóvenes, los inmaduros, se equivocan porque emiten llamadas de alerta ante especies no depredadoras cuando, por ejemplo, no es un águila, sino es un buitre, ¿no? Y los sujetos del grupo las tienen en cuenta estas falsas alarmas. Hay que decir que en cuanto a las consideraciones generales de la comunicación entre animales, la selección natural favorece a los animales emisores de llamadas que benefician a la especie. Cuando hacen llamadas para atraer a la pareja, ahuyentar machos, alertar sobre depredadores. Vamos a ver que hay que clasificar las señales según la dicotomía emocional o referencial. Emocional es una señal que transmite información sobre el estado interno del emisor. Estoy triste, estoy alegre, etc. Referencial, cuando transmite información sobre el entorno del emisor. Muy bien. Bueno, pero esta clasificación es falsa porque con frecuencia una señal tiene ambos componentes. Transmite información sobre el estado y sobre el entorno. Hay que decir que las señales pueden transmitir mayor o menor cantidad de información dependiendo de varios factores. La predicción, la especificidad, la intencionalidad. Pues bien, la predicción. Cuando una señal es predictiva, es decir, es informativa la señal. Si a una señal, una llamada de alerta, le sigue la presencia del depredador o solo en alguna ocasión, Si le sigue la presencia del depredador, es informativa, por lo tanto es fiable, es predictiva, ¿no? Y medimos la predicción como la diferencia entre la probabilidad de que se dé el estímulo incondicionado, la señal, con el estímulo condicionado, el depredador, menos la probabilidad de la señal sin la presencia del depredador. Bueno, otro factor que que influye en la transmisión mayor o menor de información es especificidad, es decir, cuando una señal es específica. Pues cuanto más estímulos condicionados se asocian a ese estímulo incondicionado, si se asocian muchos estímulos es menos específica. ¿Vale? Solo tiene que ser una señal que me indique que se relaciona solo con un estímulo condicionado, porque si no, no es específico. No sé si es un águila, si es una serpiente, etc. Intencionalidad. ¿Cómo de intencional es una señal? Es decir, esto tiene que ver con la teoría de la mente. En humanos, el hablante asume que la información que suministra al que escucha alterará el conocimiento y la conducta del oyente. ¿Por qué? Porque tiene una teoría de la mente. Es decir, si yo le comunico un estado emocional e información sobre el entorno, porque hay un depredador, pues entonces es intencional. Hay una teoría de la mente, por eso en humanos la mayoría de las vocalizaciones son desencadenadas por los estados mentales que inferimos en los otros. Alegría, abatimiento, etc. El emisor tiene una teoría de la mente sobre el receptor. Le va a entender lo que le voy a decir. La incapacidad de hacer esto es lo que caracteriza un trastorno grave de personalidad, como puede ser en el autismo. Hasta ahora no se han encontrado evidencias de que los animales tengan una teoría de la mente, ni los primates no humanos tampoco, ¿no? Por ejemplo, los macacos y los demás primates no modifican sus vocalizaciones ni expresiones conductuales, como por ejemplo el manejo de herramientas, las piernas, en función del estado del receptor. Es decir, si es joven o si es adulto. No es que no se ha encontrado ninguna. Vamos a pasar, perdón, a la enseñanza del. ¿Cómo se ha intentado enseñar el lenguaje humano a los animales? No hay ninguna especie que tenga todas las características que hemos dicho que tiene el lenguaje humano de Hockett. Ni siquiera las tres fundamentales, la arbitrariedad simbólica, la doble articulación y la productividad o creatividad. Además, aunque el lenguaje es muy complejo, el tiempo de aprendizaje del lenguaje es muy corto, pues a los 4 o 5 años un niño tiene establecida la estructura básica del sistema lingüístico. Vamos a ver cómo han intentado enseñar el lenguaje humano a los animales, en este caso el lenguaje articulado. Hay que tener en cuenta la anatomía, pues la laringe humana ocupa una posición más baja en la garganta y en la mayoría de los mamíferos la laringe está tan alta que comunica directamente con la cavidad nasal y permite a la vez respiración y tragar, deglución. Y eso los humanos no lo podemos hacer. El descenso de la laringe en el humano ocasiona una cavidad bucal más grande y según algunos autores es un factor determinante para la articulación y la evolución del lenguaje articulado. Hay que decir que en el bebé la laringe está en una posición alta, una de 1 a 3 vértebras cervicales, semejante a la de los chimpancés. La lengua en el niño es todavía muy grande para la cavidad bucal y solo le permite movimientos en el eje anterior-posterior, razón por la que los niños de esta edad tan corta sus sonidos son escasos, nasalizados, y también porque puede respirar y deglutir y tragar al mismo tiempo. Al crecer la laringe, va bajando hasta posicionarse en el nivel de las vértebras cervicales 3 y 5. Y la cavidad bucal se alarga y permite que la lengua se mueva a lo largo del eje vertical. Solo antes era anterior-posterior, ahora es ya vertical. Y el aparato fonoarticulatorio humano con un tracto bucal alargado permite sonidos que los primates no pueden hacer. Y todos los intentos de enseñar a articular palabras a los chimpancés han fracasado. Lenguaje gestual. Enseñanza en primates de lenguaje gestual. La esencia del lenguaje humano no es tanto su sonoridad como su compleja estructura sintáctica y semántica. El lenguaje de signos de los sordos tiene una complejidad similar al lenguaje oral, y puesto que los chimpancés tienen facilidad para imitar gestos y tienen buena destreza manual, se abrieron dos líneas de investigación del lenguaje: lenguaje gestual y el manejo de símbolos gráficos. Pues se intentó enseñar, entrenar al chimpancé basó en lenguaje gestual y mediante gestos realizaba ya 85 signos y entendía muchos más. Pero cuando solo conocía una docena de signos, formaba cadenas de palabras espontáneamente. La chimpancé basó. Por ejemplo, cuando quería abrir una puerta cerrada, utilizaba los signos de puerta abrir rápido. Puerta abrir rápido, aunque no era sensible al orden de las palabras, rápido, puerta abrir. Y fue aumentando su vocabulario hasta producir 150 palabras. Utilizaba diferentes categorías de nombres, verbos, adjetivos, adverbios. Finalmente incorporó los pronombres. La otra cuestión es si Basoe podía enseñar a este lenguaje a sus descendientes. Y nos dimos cuenta que sin intervención humana, el hijo adoptivo de Basoe empleó algunos de los signos que aprendió Basoe. Y este tipo de investigación con primates han tenido resultados irregulares. Unos lo encontraron y otros no, con gorilas, con orangutanes, con chimpancés. Y rara vez utilizaban de forma espontánea los signos, ¿no? Y la mayor parte de la producción era en respuesta a los entrenadores. Pues bien, con símbolos gráficos, David Premack utilizó otro paradigma. Utilizaron fichas de plástico. Cada ficha representaba una palabra. Y esto era una ventaja porque quería menos carga de memoria y el resultado siempre estaba a la vista, ¿no? Se entrenó a Sara mediante condicionamiento y aprendió un procedimiento de sustitución de fichas, es decir, Sara generaba combinaciones relativamente complejas con el empleo de condicionantes. Sí, entonces. Pero no sabemos si interiorizó y manejó reglas sintácticas más allá del condicionamiento. El nivel sintáctico de reproducción de un chimpancé fue similar al de un niño de 18 meses. Bueno. Vamos a las consideraciones generales sobre la enseñanza de un lenguaje a los animales. Se han encontrado semejanzas entre muchas especies animales y el ser humano en relación a la organización cerebral y a las capacidades cognitivas. Por ejemplo, hay mucho paralelismo entre un chimpancé y un niño de 1 a 2 años. Aunque a pesar de ese paralelismo, porque desaparece en cuanto a capacidades lingüísticas, el niño evoluciona. El lenguaje humano es muy complejo y abarca componentes a distintos niveles de organización: sonidos, elementos léxicos, como el simbolismo y simbólico, y la sintaxis, ¿no? Y hay, en cuanto al manejo de símbolos y significados, hay una gran capacidad representacional, es decir, los delfines, los loros, los chimpancés tienen destrezas comunicativas, pueden aprender a utilizar símbolos significantes para designar objetos o acciones, el significado, ¿no? La cuestión es, ¿esa asociación que hacen los animales es del mismo nivel del lenguaje humano que la representación mental en sí misma? Pues bien, la representación mental de un animal es muy limitada y no va más allá del objeto. Y el humano tiene una representación mental más compleja. Otra pregunta que plantea Harley, si esa asociación que aprenden se aplica a contextos diferentes. Por ejemplo, un chimpancé, Nim, distinguía manzana y banana solo si estaba el objeto solo. Cuando se cambiaba de lugar, se encontraban juntos, no los distinguía. La sintaxis. ¿Qué pasa con la sintaxis? Los chimpancés, delfines, loros pueden manejar símbolos dotados de significados pero hay poca evidencia en cuanto a combinar símbolos en secuencias ordenadas, que es lo que hace la sintaxis, las oraciones, que tienen dotadas de significado, con semántica. El chimpancé Kasi era capaz de entender oraciones que no había oído nunca, al mismo nivel que un niño de 2 años. La diferencia es que a esa edad ninguno es capaz de construir esas oraciones. Pero el niño, al madurar, ya es capaz de construir secuencias nuevas de palabras. Kato también encontró que con palabras cerradas o funcionales, artículos, estos son esenciales para elaborar la estructura semántica. Pues bien, Kato señala la dificultad para enseñar estas palabras, los artículos, las conjunciones, las palabras cerradas, a los animales. Hay que decir que las personas, estas palabras, son las que más dificultades plantean para las personas sordas. Continuando y finalizando, vamos a ver si tenemos los animales y los humanos capacidad de hacer planes, pues gran parte del lenguaje humano se refiere a objetos y situaciones que no están presentes ni en tiempo ni en espacio. Calvin decía que la capacidad de planificación, de hacer planes y otras habilidades cognitivas es lo que contribuye de forma decisiva al desarrollo del lenguaje humano. Y esta capacidad de planificación está ausente en los animales. Se ha observado cómo los chimpancés utilizan ramitas para sacar termitas de los agujeros, ¿no?, de las termiteras, pero no se ha visto que preparen los palitos, hagan acopio de palitos para esa situación o para una posible situación futura. Bueno, hasta aquí ha terminado la segunda parte del tema 2, lenguaje humano y lenguaje animal. Vale.